de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la Era Moderna.
Hola amigos, como ustedes saben, en Share Coordinates siempre estamos intentando evolucionar nuestro contenido. No todo siempre es acerca de la tecnología, BIM o procesos de estandarización. Creemos que existen historias detrás del diseño, de los desafíos y el carácter humano que nos han llevado a apreciar la historia, identificando a las personas que han hecho posible que el día de hoy compartamos con ustedes acontecimientos importantes. Anécdotas de generaciones pasadas que han formado nuestro presente. Déjenme contarles una historia, un suceso que tuvo lugar en mi querido México durante el año de 1968. Así es, el día de hoy conversaremos sobre lo ocurrido el siglo pasado. El 16 de octubre de 1968, Estados Unidos logró liderar los Juegos Olímpicos en número de medallas gracias a los velocistas Tommy Smith y John Carlos, quienes obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente en los 200 metros planos y subieron al podio de los Juegos en la Ciudad de México para recibir sus medallas.
The United States leads the Olympics in medal awards and is just about supreme in the sprint races, thanks to men like Tommy Smith and John Carlos. Yesterday, they came in first and third in the 200-meter dash, then stood on the victory platform with bowed heads, wearing black socks and gloves in a racial protest.
Cuando el himno nacional comenzó a sonar, los dos, ambos hombres afroamericanos, inclinaron la cabeza y levantaron los puños haciendo el famoso saludo del poder negro. Mantuvieron los puños en alto hasta que el himno terminó. Al hacer el saludo del poder negro, ambos atletas se sintieron orgullosos de ser hombres afroamericanos que habían ganado una medalla de oro. Ese gesto fue tomado como una declaración desafiante de lo que significa el orgullo negro.
I can say I represented Black America. I'm very proud to be a Black man, as I said earlier, to have won a gold medal. And this, I thought, that I could represent my people by letting them know that I'm proud to be a Black man.
Siendo considerado hasta hoy en día como una de las declaraciones más abiertamente políticas en la historia de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ese no fue el único momento significativo en términos de política en los Juegos Olímpicos de ese mismo año. Una corredora de vallas mexicana llamada Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en encender la llama olímpica. También, una gimnasta checa venció a varias gimnastas soviéticas, llevándose con ella el título general femenino, solo dos meses después de la invasión soviética a Checoslovaquia. De esa misma forma, fue la primera vez que una ciudad latinoamericana de habla hispana fue sede de los Juegos Olímpicos. El acontecimiento fue tal que cientos de miles de turistas de todo el mundo llegaron para visitar México.
¿Qué nos daste cuenta de que estamos en vísperas de las Olimpiadas y que van a venir de países importantes? Van a venir italianos, van a venir alemanes, van a venir franceses, hasta yucatecos. Y entonces, ¿cuál es nuestro deber? Presentar la fisonomía de la ciudad, que vean que somos limpios, que vean que... Porque de la fachada depende el interior. Entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? No, señor, que vayan a sus países y digan qué México tan limpio, qué mexicanos tan cristalinos.
El gobierno vio las Olimpiadas como una oportunidad de anunciarse hacia el mundo.
México será sede de los Juegos en la Olimpiada 1968. Atletas del mundo entero llegarán a nuestro valle, una ciudad moderna en que se conjugan las más distintas culturas, muestras arquitectónicas, construcciones milenarias y palacios coloniales junto a torres y edificios estilizados.
La Ciudad de México como una gran metrópoli internacional. Es por todas esas razones que casi todo sobre los Juegos Olímpicos de 1968 se sintió revolucionario. Incluso el diseño de este, las imágenes y los logos asociados con los Juegos de ese año eran universales. Estaban por toda la ciudad y aún a más de 50 años de distancia siguen siendo parte de la cultura de la metrópoli. Esta campaña de diseño tan compleja se convertiría en una de las más famosas en la historia olímpica y establecería un nuevo estándar para los Juegos venideros. Pero esos diseños encargados por el propio gobierno serían también retomados por activistas locales, quienes buscaban revelar la realidad política más oscura de México, el cual se encontraba escondido tras todas esas bellas imágenes de los Juegos de 1968. Décadas atrás, México atravesó un periodo de crecimiento económico, llegando a ser conocido como el Milagro Mexicano, que se situó entre mediados de la década de 1940 hasta fines de 1960, según los historiadores. Pero antes de continuar con la historia principal, hagamos un pequeño paréntesis cultural. Se preguntarán, ¿qué es eso del Milagro Mexicano? Yo también me lo pregunté. Y me di a la tarea de investigar, pero para explicarlo decidí invitar a mi padre, quien tuvo la oportunidad de vivir las Olimpiadas de 1968, pero que también pudo estar presente durante la época del famoso milagro.
La filosofía económica del Milagro Mexicano consistió en la eliminación de topes económicos como la inflación, devaluaciones o el déficit de la balanza de pagos. Así se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuo, a expensas de la inversión en bienestar social. Así, a los 18 años del desarrollo estabilizador se caracterizaron por un crecimiento económico sostenido del 6.6% anual y con una inflación de 2.2%. Esto en parte debido al reemplazo de la producción agrícola tradicional por producción industrial moderna, fruto de la expansión del mercado interno, el crecimiento urbano y la reforma agraria. Para ello también fue fundamental la inversión en la infraestructura de comunicaciones y en el sector energético se nacionalizó la empresa de electricidad y se creó una compañía estatal, adjudicando al trabajador una parte de las ganancias que presentara la empresa. Lo interesante del Milagro Mexicano fue que intentó involucrar a vastos sectores de la sociedad en un proyecto de desarrollo común. El gobierno garantizó a banqueros, trabajadores, empresarios y campesinos altas tasas de rentabilidad si se comprometían a invertir abundantemente en el país. Para ello, la reducción de los impuestos y la promesa del salvamento de las empresas quebradas por parte del Estado fueron medidas clave.
Cerremos el paréntesis. México se había industrializado y urbanizado rápidamente y la capital, Ciudad de México, se había convertido en una gran metrópoli que continuaba expandiéndose aún en el auge del milagro. Debido a su gran tamaño y diseño, la capital era un lugar desafiante para alojar un evento de talla internacional como lo eran los Juegos Olímpicos. Existían muchas dudas sobre si el gobierno mexicano estaba lo suficientemente preparado para llevar a cabo un espectáculo de ese tamaño, incluso hasta antes de iniciados los Juegos. Es por eso que los organizadores de los Juegos necesitaban demostrar que su ciudad era segura, amplia, congruente y emocionante a la vez. Suena fácil, ¿no? Ellos necesitaban crear una identidad visual para las Olimpiadas, para así vender la Ciudad de México a los turistas que la conocían por primera vez. Entonces, decidieron realizar una competencia internacional para encontrar un diseñador o diseñadora que sea capaz de crear un logo y toda una campaña de diseño gráfico para los Juegos Olímpicos. Ellos querían algo que fuera universal, contemporáneo, pero obviamente muy mexicano. Es así como en 1966, un diseñador gráfico de tan solo 29 años llamado Lance Wyman decidió enlistarse en la competencia junto con su colega, Peter Murdock. Dicha lista contenía equipos de diseñadores de todo el mundo, quienes llegarían a México para realizar una prueba de 2 semanas y presentar su diseño luego de finalizado ese tiempo. En aquel entonces, Wyman y su compañero no contaban con suficiente dinero, ni habían ido a México nunca antes, así que se arriesgaron al comprar los boletos únicamente con el pasaje de ida. Había mucho por aprender si lo que se buscaba era diseñar un logo para representar al país. Es por eso que ambos comenzaron donde la mayoría de turistas lo hacen, en los museos. Durante mucho tiempo, estudiaron piezas del México precolombino, como la piedra solar azteca y murales antiguos en el Museo de Antropología e Historia. Wyman quedó fascinado por las culturas, ya que creaban diseños usando solo geometría y gráficos. Las líneas en negrita, los colores brillantes y las formas geométricas le recordaron el arte óptico que era muy popular entre los artistas contemporáneos de Nueva York, el cual utiliza contraste, geometría y otros trucos para brindar al espectador la impresión de movimiento. Así que, con toda esa información, se le ocurrió un logo inspirado en los 5 anillos del símbolo olímpico, ya que se dio cuenta que la geometría de los anillos se podía acoplar al año del evento, 1968. Superpuso esos dígitos sobre los anillos de tal forma que los círculos irradiaban y creaban un efecto de líneas hipnóticas. Es a partir de ahí que se crea una tipografía para la palabra México, una de gran aspecto hecha de 3 franjas paralelas. El logo que se creó fue considerado como moderno y esencialmente muy mexicano. Al término de las 2 semanas, se comenzaron a hacer copias del logo de México 68, ya que las personas de relaciones públicas lo solicitaban. El logotipo y tipografía creados por Wyman eran impresionantes, pero existía un pequeño problema. Era un hombre blanco que nunca había estado en México, situación que no era inusual. Muchos artistas de la cultura y el arte se involucraron en este tipo de campañas patrocinadas por el Estado, pero seguía siendo una situación muy particular, sobre todo porque se trataba de un evento de gran magnitud. Lo realmente sorprendente de esta historia era que Lance Wyman no era considerado un diseñador por su edad y poca experiencia, pero aún así había logrado obtener esa responsabilidad tan grande como era la campaña de diseño de los Juegos Olímpicos. Él y su compañero, Peter Murdock, se quedaron en México durante 2 años más para trabajar en la campaña junto con un equipo de diseñadores, en su mayoría mexicanos, e idearon nuevas formas de usar esa tipografía, logotipos y diseños en toda la ciudad. Plasmaron las líneas hipnóticas en los uniformes de los voluntarios del evento. Los patrones y colores creados acabaron en gorras, estampillas, globos y todo tipo de productos para promocionar los juegos. Iban desde cosas muy pequeñas, como recuerdos, hasta el amueblado e indumentaria de los estadios, que fueron pintados con esos patrones de arte óptico. Las aceras, paredes y plazas también estaban decorados con esos tonos de colores brillantes tan característicos de México. La expansión del diseño fue tal que permitió a los turistas desplazarse por la enorme ciudad con fluidez, ya que se crearon iconos simples codificados por colores para representar cada evento. No estaban hechos con siluetas humanas, sino que se enfocaban más en una parte del cuerpo o en una parte del equipo usado en la competencia, o una combinación de ambas. Por ejemplo, la gimnasia estaba representada por una mano que sostenía un anillo suspendido. Así también para el atletismo, el boxeo y todas las disciplinas restantes. Los turistas reconocían el juego correspondiente con tan solo ver el icono de su boleto. Entonces, si se llegaba desde Japón sin saber absolutamente nada de español, solo bastaba observar el icono de fútbol sobre un fondo verde y seguir las señales hasta el estadio en el que se llevaría a cabo ese deporte. Este sistema de íconos no solo funcionaba para los deportes, sino también para otros eventos culturales realizados en la misma ciudad, como arte infantil, baile folclórico y programación científica. Al seguir estos íconos, los turistas podían divertirse y explorar toda la ciudad, incluso después de realizados los eventos deportivos.
¿Qué no queremos que nos recuerden con cariño? ¿Qué quiere usted que en otros países los recuerden a usted en mala forma y en otros idiomas? Es muy fuerte, es muy fuerte. No, señor, vamos a ser gentleman y que sepan que nosotros somos gente servicial, que queremos ser amigos de todos y servir a todos, que no se sientan extraños en nuestro país.
Las Olimpiadas de 1968 habían sido decretadas como los Juegos de la Paz, debido a que Wyman diseñó una silueta de una paloma, la cual fue entregada a los comerciantes de toda la ciudad para poder ser utilizada.
Recuerdo que el logo, la tipografía, los colores, los iconos y las palomas crearon una identidad visual que saturó toda la ciudad. Estaban por todos lados. Fue realmente una campaña de diseño completa. Cada cosa, cada idea, cada lugar y objeto asociado con los Juegos Olímpicos eran inmediatamente reconocibles como parte de un todo.
Aunque el diseño, arquitectura y las artes en general habían estado ligados con las Olimpiadas, fue realmente luego de ese evento que se convirtieron en una especie de expectativa estándar en todas las campañas de diseño asociada a este tipo de eventos. Lance Wyman se encontraba diseñando esta extensa campaña, atrapado, aislado e inundado de trabajo, por lo que no tuvo realmente oportunidad de salir mucho. No pudo ver el crecimiento de las protestas en la ciudad al encontrarse todo un país bajo el reflector de los Juegos Olímpicos. El movimiento fue dirigido por estudiantes que pensaban que el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó durante muchos años, daba preferencia a los ricos en lugar de a la clase pobre y trabajadora. El país había estado experimentando un gran crecimiento económico, pero este no había sido para todos. El gobierno hablaba del milagro mexicano, aunque la verdad era que las cosas no eran tan felices como realmente lo pintaba el escenario.
Durante los años 60, México todavía era un país controlado por el gobierno. Los presidentes hacían de monarcas. Estaba prohibido protestar. No se podía ir y expresar una opinión. En este contexto, protestar contra el gobierno significaba protestar contra los Juegos Olímpicos, los llamados Juegos de la Paz. A pesar de que esos juegos son, por definición, propaganda gubernamental intentando presentar una imagen feliz de armonía social, con una clara idea de modernización, la realidad era que esa situación no era para todos los habitantes de la ciudad. Decenas de miles de manifestantes tomaron las calles en repetidas ocasiones a lo largo de ese año. La clase media, la clase media baja, llena de gente entusiasta, representó de alguna forma un choque entre el México nuevo y el antiguo. La clase media con los ojos vendados con un grupo de estudiantes que afirmaba que no había democracia y eso no funcionaba. La policía tuvo que intervenir en diversas ocasiones para dispersar a los manifestantes de forma violenta, con nubes de gases lacrimógenos. Mientras más cercana era la fecha de los Juegos Olímpicos, el gobierno se desesperaba por desaparecer los disturbios. El 2 de octubre, 10 días antes del inicio de los Juegos de la Paz, miles de estudiantes se reunieron en una plaza al noreste de la Ciudad de México para exigir la liberación de personas que habían sido encerradas en una protesta anterior. Era una reunión pacífica de gente con letreros que caminaba alrededor de la plaza. En un momento, aparecieron tropas de soldados que comenzaron a avanzar hacia los protestantes y luego se escucharon disparos, lo que desató el infierno. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. No se sabe hasta el día de hoy una cifra exacta de los estudiantes asesinados, pero lo más probable es que sean cientos. Se despejó el lugar antes de que se pudiera hacer un conteo exacto de cadáveres. La sangre derramada fue limpiada. Miles de manifestantes fueron arrestados y encerrados. El gobierno se esforzó por cubrir sus huellas, ocultando la cifra de estudiantes asesinados y de otros que estuvieron presos durante mucho tiempo. Afirmaron que fueron ellos, los estudiantes, quienes habían iniciado los disparos para provocar a los soldados.
Porque dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados.
Pero existe información que refuta esas afirmaciones.
Este hecho, realmente impactante, se mantuvo en la memoria de los mexicanos por mucho tiempo, y es un punto crucial que preparó el inicio de los Juegos Olímpicos. La noticia llegó a oídos de Lance Wyman, haciendo que trabajar para el gobierno fuera realmente difícil, pero no imposible de resolver. Aún así, la empatía con los estudiantes estuvo presente. A pesar de sentirse atrapado, no tuvo que elegir un bando, porque los estudiantes encontraron la forma de utilizar sus diseños. Comenzaron a imitar sus ilustraciones, tomando carteles creados por Wyman con siluetas de atletas corriendo, convirtiéndolos en siluetas de grupos golpeando a otras personas. Usaron su tipografía para crear carteles antigubernamentales. Recorrieron la ciudad rociando con pintura roja brillante el pecho de la paloma, simulando haber sido disparada, manipulando la propaganda de los Juegos Olímpicos e insinuando una realidad política mucho más oscura. La campaña de diseño de Wyman fue tan resonante y universal que incluso pudo ser utilizado por la resistencia. La situación era desgarradora. Lo que les ocurría a los estudiantes era fatal, pero tampoco podían paralizarse los juegos, y no lo fueron. El 12 de octubre de 1968 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos como si no hubiera pasado nada, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes en la historia de los juegos, marcado tanto por los logros atléticos como por los desafíos políticos. México 68 sentó las bases de cómo los gobiernos usarían el diseño para promover la imagen de sus países internacionalmente, ya sea para bien o para mal. Así también, los juegos dejaron una huella permanente en la infraestructura de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes de todo el mundo, con el área metropolitana más grande de América del Norte. Aproximadamente 4.6 millones de personas viajan en el metro de la Ciudad de México todos los días. Este sistema es muy extenso, al contar con 12 líneas de metro, tren ligero, metrobús, cablebús, sistemas de bicicletas y tren suburbano. Es por demás increíblemente concurrido. Aún así, es considerado como uno de los sistemas ferroviarios más sencillos de usar, debido en parte a su sistema de íconos. Por ejemplo, la estación del metro Isabel la Católica está representado por un barco enorme, la estación La Merced por 6 manzanas sobre una caja, la estación de Cuauhtémoc por un águila que cae, el parque Chapultepec por un saltamontes. Esos íconos estaban ahí gracias a Lance Wyman. Se esperaba que el metro hiciera su debut durante los Juegos Olímpicos, pero las excavaciones seguían encontrando construcciones antiguas en donde debían ir las vías ferroviarias, lo que retrasó su apertura. Sin embargo, Wyman seguía involucrado en el diseño, sobre todo en el mapa, empleando el mismo sistema visual que desarrolló para los Juegos Olímpicos y así ayudar a los turistas a viajar en los vagones del tren. Lance Wyman codificó con colores cada línea de tren y creó un icono para cada parada. Entonces, incluso si había gente de visita desde Japón sin saber nada de español, se podía identificar la línea requerida y viajar en ella. A pesar de que algunos mexicanos continuaban discrepando por la presencia del joven extranjero, al final los diseñadores mexicanos aceptaron el diseño y se apropiaron de él. Después de los Juegos Olímpicos y después del metro, Wyman continuó trabajando para México, diseñando la Copa del Mundo de 1970. Posteriormente, regresó a Estados Unidos para diseñar mapas mucho más grandes, como el del Zoológico Nacional y el sistema de metro de Washington. Aunque ya no se usó la simbología, ni los íconos o los colores de forma tan completa como en México, la cual representa un periodo complicado en nuestra historia. Un diseño que invite a explorar la ciudad, asegurando que quien la visite podrá orientarse y explorarla por sí mismo, sin importar de dónde sea o qué idioma hable. Gracias a mi amigo Pablo Medina por la oportunidad de contar esta historia. Gracias a mi padre por ayudarme con su voz, así como también a nuestros colegas de 99% Invisible por su completa investigación. Pero sobre todo, gracias a ustedes por acompañarme en esta historia a través de México. Y como dice Lance Wyman, tal vez el diseño no cambia el mundo, pero sí lo mejora.
La Olimpiada tiene una característica especialísima. Será a la vez la fiesta del músculo y de la cultura. Sus escenarios, además de los campos deportivos, serán los teatros, los museos, la pantalla, el aula.
Es un gran placer para mí servir de vocero para extenderles la más cordial bienvenida, compartiendo con todos los mexicanos la enorme satisfacción de ser anfitriones de este majestuoso festival de la juventud del mundo.